Seguimos en Buenas Tardes, Uruguay. Estamos conversando con Nivea Reis. Ella es diputada por el Partido Colorado del departamento de Colonia. Bienvenida, Nivea.
Hola, Nivea. Bienvenida.
Bueno, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y también agradecerles la oportunidad de poder contarle a la gente qué tema estamos trabajando.
Estás trabajando en varios temas. El que nos convoca hoy y que le comentamos a la audiencia tiene mucho que ver con esto que ocurrió en este residencial aquí en Montevideo. Supongo habrá sido uno de los disparadores para tu proyecto, en donde las residentes estaban en condiciones infrahumanas. ¿Fue esto lo que disparó este proyecto en el cual estás trabajando?
En realidad, yo con el tema de la ancianidad, hace mucho tiempo que estoy vinculada desde muy joven, incluso integré dos comisiones de hogares de ancianos en el departamento de Colonia, comisiones que administran hogares de ancianos sin fines de lucro y somos los integrantes en forma honoraria. Entonces uno conoce bien la problemática, y este proyecto en realidad lo presenté al otro día que asumí. El año pasado, ya hace 17 meses que presenté el proyecto y que estaba en la Comisión de Constitución. Lamentablemente, desde que presenté el proyecto hasta que ahora lo van a tratar en la Comisión de Constitución, ocurrieron varios cierres de hogares de ancianos, digo, tanto en Florida, en el departamento de Colonia, en Montevideo.
¿Con características similares a este?
Con características, no todos, pero bueno, sí, capaz que esto fue el caso más extremo en Florida, sí. También, incluso hubo uno en un área rural que ustedes acordarán, que era como una especie de galpón donde los tenían también hacinados. Y el común denominador es, bueno, están en condiciones paupérrimas, no tienen una alimentación correcta, tampoco reciben una higiene adecuada, ni lo que son los cuidados médicos, ni le proporcionan la medicación, están hacinados, pasando frío. Entonces realmente a uno le duele cuando ve que las personas mayores de nuestro país en el final de sus días llegan y realmente viven un calvario, digo, porque es muy penoso el que tiene que pasar eso. Hay gente que está sola en la vida, que no tiene a nadie, y bueno, y termina de esa forma. Hay gente que tiene familia que no la puede ayudar, y hay gente que la familia se desentiende, porque eso también es una realidad que tenemos que asumir. Entonces, digo, duele mucho cuando uno ve a una persona que ha dedicado su vida a trabajar, a aportar, a sacar el país adelante desde su lugar, y termina en esas condiciones, ¿no?
¿Qué propone este proyecto?
Bueno, en realidad este proyecto lo que propone son dos cosas. Por un lado, tipificar como un delito específico este maltrato, este abuso a la persona mayor, que puede ser un maltrato físico, puede ser un trato humillante, como también puede ser un abuso económico o patrimonial. Digo, también somos conscientes que muchas veces se le saca préstamos sobre las jubilaciones y también muchas veces se le quedan con bienes. Entonces, digo, este delito específico, y por otro lado también prohibir, inhabilitar a las personas que cometen este tipo de delito a que por 10 años a que puedan seguir cumpliendo funciones de cuidado de personas mayores, porque ha pasado, por ejemplo, te digo, porque en el departamento de Colonia pasó un caso, un hogar que lo cerraron y a las pocas semanas nos estaban denunciando vecinos de esa localidad que habían abierto otro, la misma persona, la misma dueña del hogar que lo habían cerrado porque estaba brindando una atención inadecuada a las personas mayores, abrió otro a pocas cuadras de ahí y con la misma operativa. Entonces, también hay que inhabilitar a las personas. Esto lo hablé incluso con la directora departamental de salud del departamento de Colonia, que veía bien el proyecto en ese sentido, no solo buscar la pena, sino también la inhabilitación por un tiempo mayor a la pena, porque salen y ponen otro hogar, o no son penados y ponen otro hogar, y realmente, digo, la gente pasa mal.
Y vos hablabas, ¿no?, de, bueno, el maltrato, el abuso, la utilización del dinero, etcétera. Esto es un delito para cualquier persona. ¿En qué radicaría entonces la diferencia de que la víctima sea una persona adulta mayor?
Porque hoy en realidad te pueden tipificar, como tú bien lo decías, puede ser una estafa, puede ser un abandono de persona, puede ser una omisión de asistencia, o sea, tenés distintas figuras. Esto es un delito específico. Para las personas mayores de 65 años es un delito específico el maltrato, que puede ser remunerado, ¿no? El tema del abuso, que puede ser una persona de la propia familia, que lo esté tratando mal, o que le esté sacando créditos, o que le esté, se esté quedando con los bienes, o que esté abusando de la persona.
Eso es más difícil de probar, ¿no?
Es más difícil, pero es posible, nos decían. Sí, claro. Pero esto aparte va de la mano, esto nosotros lo hacemos desde un lugar del poder legislativo, pero el poder ejecutivo también, porque se lo pedí tanto a la ministra Lustenberg como al ministro de Desarrollo Social, tenemos que aumentar la cantidad de fiscalizadores. Porque, ¿qué pasa? Hay pocos fiscalizadores para fiscalizar, hay entre 1.200 y 1.400 hogares de ancianos en el país. Solamente 219 están habilitados, el resto no lo está por distintos motivos. A veces son caros, son engorrosos los trámites, no pueden cubrir las necesidades. Y del restante, de esa cantidad, hay muchos que están en unas condiciones buenas de asistencia, pero hay muchos que no. Y nos preocupa cuando los propios residenciales, la organización de los residenciales, nos dice que hay más de 200 hogares en condiciones similares o peores a la última que conocimos acá en Montevideo.
O sea, es decir, que hay una organización de personas que tienen residenciales, propietarios,
sí.
en fin.
Y ellos detectan que hay 200 hogares de ancianos, ellos tienen su propia cifra, en iguales situaciones o peores. Y uno no se imagina 200 lugares donde hay ancianos peores que lo que vimos, realmente, porque duele mucho. Entonces, yo creo que, y tenemos un debe, esto es una política de Estado, esto no es tema de un gobierno, trasciende, no es de este gobierno que la gente está en esta situación, claro, hace claro. Un año y medio. Tenemos un debe como Estado uruguayo. Yo ahora estoy trabajando en desarrollar políticas públicas para la ancianidad y ponerlo a disposición de todos los partidos políticos y hacer una política de Estado. Yo creo que hay mucha política pública para hacer. Tenemos un debe con nuestros mayores. Hoy el 16% de la población uruguaya es mayor de 65 años. Al bajar la natalidad y aumentar la expectativa de vida, la población, la proporción va a ser cada vez mayor. En pocos años más, un 30% de la
claro.
población. Entonces tenemos que empezar desde ahora. Yo estoy tratando de diseñar políticas públicas con gente que tiene expertise o con gente que tiene conocimientos, expertos en la materia, porque a la política pública hay que ponerle números y esos números los tenemos que llevar a un presupuesto, a la rendición de cuentas, sea el gobierno que sea. Yo no estoy hablando, o sea, tenemos que hacer una política de Estado a futuro, pensar en los ancianos de nuestro país, porque nos va a llegar la situación de desborde, que nos va a explotar la bomba y que no vamos a tener cómo encarar las soluciones.
Claro, cuando hablas de políticas públicas, ¿qué se podría adelantar?
Por ejemplo, mira, el otro día, porque no solo institucionalizar, hoy, por ejemplo, vos tenés el cupo cama. El cupo cama es cuando encontrás a un jubilado pensionista que cobra la mínima, que no tiene ninguna propiedad, estamos hablando en el entorno de 20, 21 mil pesos, y que bueno, que el BPS lo que hace, le retiene el 80% de esa jubilación y va a un hogar que está habilitado y le paga 48, 50 mil pesos al hogar. Entonces, esas personas logran, digamos, poder institucionalizarse. Pero yo creo que va más de allá, porque, por ejemplo, hay hogares diurnos. En Nueva Helvecia hay un hogar de ancianos que está habilitado, de los 219 que están habilitados, que buscan a las personas de mañana, a las 8 de la mañana, la buscan a la casa. Entonces le dan el desayuno, le dan el almuerzo, le dan una merienda, cena reforzada, están con sus pares, reciben la medicación en la hora que la tienen que recibir, le hacen los controles, tienen estimulación cognitiva, hacen actividad física y solo van a dormir, van a la casa.
Claro.
Hay otros que de repente quieren seguir estando en la casa porque quieren, estar con sus recuerdos, con sus muebles,
sí.
En su barrio, con sus vecinos, pero necesitan sí una ayuda de alguien.
Cuidado, claro.
O que les haga un mandado.
Una guardería. Porque no es infantilizar. Cuando
no.
Uno utiliza el término guardería, parece, y lo entiendo, que uno lo asocia con niños, ¿no? Yo lo llevo a la guardería. Pero en realidad estás guardando,
no,
cuidando.
Es que se usan los residenciales, se usa
por
esa
eso,
palabra.
No, una guardería para adultos, porque si no, no existirían ni siquiera los residenciales. Si pensáramos que nos vamos a hacer cargo de nuestros ancianos toda la vida, como se van a hacer cargo de mí dentro de poco tiempo.
Pero lo que pasa es que a veces a una persona que vos le hagas un mandado, sí, que lo acompañes al médico, le saques una orden, le busques un medicamento, esa persona puede seguir estando en su casa con sus recuerdos y con sus vecinos y con toda su la parte sentimental, digamos, que la mantenga, y afectiva. Me reuní también con 4 cooperativas, que esto fue una experiencia muy interesante porque, digo, nunca lo había pensado, pero fueron 4 cooperativas de gente que quiere vivir en comunidad.
En comunidad, sí. Está
viviendas
ahora,
colaborativas.
Exacto. Empiezan a trabajarlo desde joven, desde los 60 empiezan a trabajarlo.
Entonces, viven amigos, compañeros de trabajo, quieren hacer un proyecto de viviendas, viven en comunidad y unos colaboran con otros y se ayudan y se cuidan. Y me parece bárbaro, no es institucionalizarse. Entonces me decían, de repente, ya con que el BPS nos exonere una parte de los aportes patronales, claro, a nosotros nos sirve. Entonces, digo, ahí tiene que estar el Estado presente, digo, no solo institucionalizando a las personas. Hay un hogar en Colonia Miguelete, el hogar de ancianos, que también está habilitado, que es de los que está habilitados, en Colonia hay 12 que están habilitados. Este hogar hacen viandas. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay matrimonios o hay gente sola que no puede cocinar porque la motricidad no lo ayuda o porque no le vale la pena para uno solo, y en el hogar hay una nutricionista que planifica la dieta de cada, la alimentación de cada uno en función de, bueno, si tiene dieta gástrica, es diabético, hipertenso, y le llevan la vianda o la buscan al hogar y tienen cubierta la alimentación. Entonces, digo, hay mucha cosa para hacer, que no necesariamente es crear hogares de ancianos y institucionalizar.
Y con respecto a los residenciales no habilitados, pero que funcionan correctamente, porque hay gente que de repente no puede pagar un hogar de ancianos habilitado y recurre a una vecina o a un vecino que, con toda buena voluntad y no llegando a los extremos del residencial de La Unión, del de Florida, en fin, no estoy hablando de esos 200 que dicen, sino aquellos, ¿no se les puede facilitar cierta poder regularizarse, bueno, desde el Estado para, aún teniendo de repente no cumpliendo con todas las especificaciones que cumplen los habilitados, con alguna diferencia, para poder legalizar una situación que, de hecho, mucha gente con pocos recursos a la cual tiene que recurrir?
Sí, sin duda. Y te digo más, ayer estaba escuchando una persona, una profesional, una doctora que está en la parte de la cátedra de gerontología, que también conocedora de la problemática, que ya me pasaron el contacto porque me voy a tratar de contactarme con ella a ver si me puedo reunir, que también iba en ese camino, que tiene más expertise lógicamente, pero que uno también lo piensa. Porque a veces un hogar no tiene 4,000 o 5,000 dólares para habilitar bomberos.
Claro.
No llegás a esa cifra. Pero digo, yo no digo flexibilizar. Tenés que tener detectores de humo, tenés que tener dispersores de agua, tenés que tener una cantidad de cosas, pero digo, capaz que puedes tener el bomberito, pero no puedes tener todo lo otro. Entonces yo creo que hay
una financiación bien a largo plazo, cuestión de que sea no tan
claro. Entonces yo creo que hay mucho para poder también, para poder avanzar y poder tener un paso intermedio, capaz que no las exigencias. Yo, por ejemplo, integré una comisión de un hogar de ancianos que es muy grande, sin fines de lucro, y bombero salía 40,000 dólares.
Sí, hay edificios.
Entonces, la habilitación, ¿no? Lo que pasa, uh-huh, es que era muy grande. Entonces, digo, realmente hay lugares que no pueden. Entonces, digo, creo que también hay que visibilizar eso, ¿no? Esa situación de ver, a ver qué es lo que se puede hacer. Yo ahora me voy a reunir con esta persona, que ayer lo vi en una entrevista, sinceramente, y me pareció muy interesante lo que decía. Y bueno, voy a tratar de que me aporte desde su experiencia y desde su conocimiento, porque esto es continuamente, uno va aprendiendo, ¿no?
Sí, claro, claro.
Y se va nutriendo. Pero sin duda que yo creo que tenemos un gran debe. Y lo que más nos preocupa, que es también, yo vivo en una ciudad, Nueva Helvecia, 10,000 habitantes. Nos conocemos todos. Claro. El departamento de Colonia, somos todos ciudades chicas, nos conocemos todos. Yo hace 3 periodos que soy diputada y 3 de edil, me conozco a mucha gente. Entonces, realmente el que cobra la mínima, ¿no? El que cobra 22, 23, 24 mil pesos, que tiene que pagar alquiler, que no tiene familia, porque también es eso, hay mucha gente sola. ¿Qué hace, no? Porque digo, va perdiendo independencia, va perdiendo sus facultades y tiene el arco muy chico, porque aparte cobrá 22, 23 mil pesos, pero no lo cobrá.
No, claro, pues no lo recibís.
Tenés préstamo para ir tapando los agujeros que te van surgiendo y que con ese ingreso no podés, entonces en la mano tenés 14, 15, pagás alquiler, tenés que comprarte algún remedio extra y para comer es muy complicado llegar a fin de mes. Entonces tampoco le da para ir a un hogar. Y si van a un hogar, a veces son de estas características, que por el propio costo, porque digo, el BPS, el cupo cama, lo saca en función de un costo que calcula. ¿Cuánto te sale un hogar en promedio con todos los requerimientos? Que...
Claro, no, porque además hay todo un extra que en general las familias costean, que tiene que ver con toda la higiene, ropa interior descartable, claro. En fin, los medicamentos, alguien que le vaya a cortar el pelo, hay mucha cosa que va extra de lo que se puede pagar, ¿no? Y que forma parte de la calidad de vida de la persona.
Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, claro, cuando vos tenés una jubilación menguada...
No pueden con nada.
Entonces, digo, eso es lo que uno ve y lo que nos duele tanto también.
Sí, claro.
¿No? Entonces, yo digo que como Estado tenemos un debe. Uh-huh. Ustedes dirán, ¿cómo financias esto?
Uh-huh. Sí, claro.
¿No? Porque digo, es la pregunta que se están haciendo los oyentes. Sí. Es muy claro, hay que achicar el Estado. Hay que achicar el Estado. El Estado uruguayo es muy grande. Y hay que achicarlo en muchas cosas. Yo la semana
ahora,
pasada...
¿Y ahora quién le pone que escabilar gato? Porque
yo
digo,
estoy en eso ahora, ¿no? No me quieren mucho mis compañeros en el Parlamento porque dije que lo primero que hay que hacer es recortar los viajes de los diputados y los senadores al exterior. A ver, baja al Palatino, 14 diputados al Palatino. ¿Qué le suma al ciudadano uruguayo que los diputados viajen a Panamá? Absolutamente nada. Y hay que cortar en el legislativo y en el ejecutivo, y hay delegaciones que van 23 personas a Suiza. Yo no digo que Uruguay no esté representado, pero no pueden ir 23 personas a Suiza. En el Parlamento no pueden ir 14. Si tiene que estar representado, hay temas que tenés que marcar presencia y tenés que marcar postura, y está perfecto. Pero... como te digo, eso te digo una cantidad de cosas que hay que achicar el Estado.
Uh-huh. Uh-huh. Y hoy además, ¿no? Se puede hacer...
Entonces,
¿no?
Digo, cuando vos analizás y se te prenden todas las alertas porque te dicen que estamos en una situación muy complicada, porque en el 2030 la deuda va a representar el 65% del PBI, que es una situación extrema que no te deja margen de maniobra ninguna ante temas coyunturales, entonces digo... el sistema político se tiene que dar cuenta que hay que achicar el Estado.
Nivia, vos hablaste del sistema político. Se le reclama a todos los partidos, al sistema político, que no hay tantas políticas para niños como para adultos mayores, ¿no? Como que los niños no votan, los adultos mayores no se quejan, no hacen marchas, etcétera. ¿Qué decís ante esta opinión,
sí,
que es obviamente conocida? ¿Y cómo vos ves, perdóname, el trabajo en concreto con este proyecto de ley? Que estaría bueno que saliera con el apoyo de todos los partidos.
Con respecto a los niños, yo creo que nosotros, yo hace tres periodos que estoy, ¿no? En estos tres periodos siempre hemos votado recursos, distintos recursos, para asignarle a la niñez, a la adolescencia y a los jóvenes. Yo creo que nosotros tenemos un debe como Estado, con las personas mayores, sinceramente. Siento que son los olvidados, que nuestros viejos, y lo digo cariñosamente, son los olvidados. Y que no nos podemos olvidar, y que se nos tienen que prender las alertas porque va a ser un porcentaje muy grande de la población. Entonces, cuando vos decís, ya es el 16%, vamos en aumento, en el sistema de salud, en el Sistema Nacional Integrado de Salud, las personas mayores de 65 años son las que realmente gastan más.
Claro.
Entonces, cuando vos ves los sistemas mutuales, que tienen más de 16, 17% de personas mayores de 65 y que van en aumento. Entonces también ahí hay un tema hasta de financiación y hay un tema del acceso a la calidad de la salud. Hay un tema de acceso a la salud. Porque vos, hay gente que puede estar en un prestador privado, pero no puede ir a una consulta, no puede pagar el ticket, no puede pagar el medicamento, no puede pagar el estudio, porque realmente, lo van a tener que ajustar. Con el Sistema Nacional Integrado, el Sistema Nacional de Cuidados también, va a haber que destinar recursos. Entonces, por eso la preocupación mía y de hacer políticas públicas y de planificar, pero ponerlo a disposición de todos los partidos. Acá no es que ni Villarraí se saque bandera, vamos a Uruguay o al Partido Colorado. Acá lo que tenemos que buscar es soluciones para la gente, que es lo que está faltando.
Claro, Nivia, vos hablaste de que esto ya hace como 17 meses que lo habías planteado, sí. Algo así. ¿Sentís que ahora se prestó atención porque ocurrió este hecho tan tremendo?
Sí,
porque
claro.
Se abre esa puerta y aparece la denuncia. ¿Es que siempre estamos como necesitando que pase algo para que reaccionen?
Lamentablemente se da respuesta porque hubo un caso que fue muy doloroso y que fue muy mediático. Entonces, a veces el impacto, porque esa es otra de las cosas también. Tengo varias cosas para decir, pero primero, me molesta mucho y me tiene un poco harta los políticos que se vienen peleando. Porque están todo el día con el Twitter, dale.
Muchos dicen que es para disipar justamente noticias importantes.
Es que están todo el día peleándose y suben el video y el contravideo y te dije esto y te contesté lo otro. Ahora, ¿y cuándo vamos a empezar a resolver los problemas de la gente? ¿Los problemas? Los problemas cotidianos. Porque los problemas cotidianos no son ni las patrulleras oceánicas, ni es la estancia María Dolores, es que la gente no llega a fin de mes, es que vivimos en una inseguridad en todo el país, es que la gente, si pierde el empleo, es difícil que consigas de vuelta, porque estamos en una situación de mucho desempleo. Departamento de Colonia pasó de ser el tercer mejor departamento, a ser uno de los peores del país, de tener menos desempleo a tener más. Y yo tengo muchos amigos, está muy complicado que consigan trabajo, muy complicado. Entonces los problemas son eso. Los problemas es que vos vas que te querés anotar con un especialista y demoran 5 meses en darte fecha, 4 meses, y no tenés especialista en todo el país. Entonces, a veces se habla y se discute de temas que no son los temas que la gente necesita que el Parlamento o que el gobierno encare.
Pero por eso te pregunto, ¿vos entendés que, por ejemplo, esas discusiones son para disipar los verdaderos problemas, para tapar que no se están resolviendo problemas importantes?
No, es que no se están discutiendo los problemas importantes. Se enfrascan en otra cosa. Entonces, yo creo que la gente está cansada. Yo particularmente estoy muy cansada. Hay como dos bandos que se están pegando todo el día. Entonces, cuando vos presentás proyectos, yo tengo muchos proyectos presentados, que capaz que hay respuesta para la gente, y no los tratan. Ahora porque pasó esto, pero hace 17 meses está en la comisión. Entonces, ahora se comunicó el presidente de la comisión, que justo es diputado por Colonia, que yo tengo aprecio, pero no lo estaban tratando. Yo sé que la comisión tiene 150 temas, pero me parece que vos tenés que darle prioridad a los temas que son sensibles para la gente. Y empezaron a discutir. Y hay proyectos de todos los partidos. No es de un partido en especial, o porque sea la oposición o el oficialismo. Hay proyectos de todos los partidos. El año pasado yo ocupé la presidencia de la Comisión de Salud. Entonces le dije a cada partido qué proyecto quería darle prioridad. Y avanzamos en proyectos de todos los partidos. Se aprobaron proyectos del Frente, se aprobaron proyectos del Partido Colorado, se aprobaron proyectos del Partido Nacional. Porque vos le das cada partido que diga cuál es su prioridad, qué tema, y ponete a trabajar en eso. Y si no te alcanza, tenés 150 proyectos y te reunís una vez a la semana, reunite dos. Nosotros nos reunimos dos, la Comisión de Salud. Entonces, yo creo que lo que le falta a veces al Parlamento es tener en su agenda los verdaderos problemas de la gente. Porque vos agarrás el orden del día y no estás viendo que estás dando respuesta a los problemas de la gente. Y presentás proyectos que le dan respuesta a los problemas de la gente y están en una carpeta.
¿Cómo sigue esto ahora?
Esto sigue que la primera semana de agosto me va a estar recibiendo la Comisión de Constitución. Yo siempre a todos les digo, ¿no?, lo mismo. No pretendo que el proyecto salga como lo presenté, sino que sea un insumo que, si lo quieren mejorar con aportes de todos los partidos, bienvenido, no tengo problema. De hecho, ahora aprobamos uno en la Comisión de Salud, que es prevención de ahogamiento, para que pase al Senado para poder en la temporada prevenir ahogamientos. Y lo presenté y vinieron organizaciones, MISA, la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, lo mejoró. Tuve observaciones de diputados de otros partidos que integran la comisión y salió un proyecto muy bueno. La verdad que fue un proyecto muy bueno, pasó al Senado. Y yo creo que ese tiene que ser el espíritu de todos, ¿no? Digo, a ver, ponelo a disposición y que se mejore, pero que salgan, que se aprueben las cosas que la gente necesita que se apruebe.
Uh-huh. Muy bien.
Nivia, te agradecemos muchísimo
gustazo,
que hayas estado aquí con nosotros, poder compartir con la audiencia en qué se está trabajando desde el sistema político, más allá de tu partido, de todo el sistema, las verdaderas preocupaciones. Fue muy interesante esta visión que vos tenés de los verdaderos problemas de la gente o los más urgentes, porque no es una cuestión de si es este o este
otro. No es un tire y afloje, hay mucha cosa importante, claro.
No hay falsas oposiciones, claro. De que no puedo tratar la patrullera, pero sí aquellos que tienen prioridad porque impactan en el día a día y no en el pasado mañana.
Sin duda.
Gracias, Noel.
Gracias por venir, un placer.
Gracias a ustedes y ojalá me inviten de vuelta.
¿Cómo no?
Vengo con queso de Colonia.
Desde ya que sí.
Vení mañana.